Bien, y desde hace unas semanas estamos preocupados por el colectivo MIR, ¿no? Que están secundando una huelga y claro, hoy tenemos a uno de esos jóvenes que está participando en estas concentraciones, ¿no? Para defender sus derechos. Él está estudiando y haciendo la especialidad de médico de familia aquí en La Plana, de Villarreal, que es José María. Buenos días.
Buenos días.
Mejor para hablar yo de lo que estáis pidiendo, mejor que nos lo cuentes tú, ¿no? Lleváis ya 41 días, ¿no?
Sí, llevamos desde el 21 de julio pues con una huelga indefinida y no nos están escuchando, nos están dando pues palabras bonitas y desplantes. Ahora sí que pues cosa de un día, ayer estuvimos haciendo una manifestación con bata simbólica en frente de consellería. Entró el comité de huelga y les comunicaron que dentro de una semana, el martes que viene, se reunirían, tienen idea de hacer una mesa de negociación con la idea de llegar a preacuerdos. Pero bueno, de momento llevamos estos días y no ha ocurrido nada.
Bueno, 41 días que, como tú bien y yo habíamos comentado antes, ¿no?, que han pasado por ahí las vacaciones de los políticos, sí, que sí. Se han ido dejándoos a vosotros con esas reivindicaciones encima de la mesa.
Desde luego.
Cuéntanos un poco qué es lo que estáis pidiendo, qué es lo que estáis reivindicando con estas concentraciones.
Bueno, pues sobre todo estamos intentando poner encima de la mesa una situación que nos parece bastante injusta, que es que aunque somos un colectivo que con un contrato sobre todo formativo, tiene una parte asistencial, pero nosotros somos eminentemente formativos, pues nos está utilizando la administración como mano de obra barata en la realidad desde hace ya bastantes años, y pues queremos poner eso encima de la mesa. Queremos que se entienda que nosotros, aunque también exigimos unas mejoras salariales, porque después de estar 6 años de carrera, de haber aprobado una oposición y que nos estén utilizando como mano de obra barata, estamos cobrando de sueldo base unos 1.000 euros, llegando a un sueldo pues igual de unos 1.600 euros, un poco más, a base de echarle muchas horas con guardias que nos pagan a 10 euros la hora. Aparte de eso, lo más importante que queremos es el tipo formativo. Pues estamos pidiendo más días de formación, ya que tenemos, pues el año pasado creo que tenía tres días de formación para irme a lo mejor a un congreso, que eso me da para el comunitario y poco más. Pero claro, justamente si lo que nosotros nos interesa es formarnos para el día de mañana, después de tener la especialidad, pues saber bien de lo que vamos a trabajar, pues nos interesa tener más días de formación para ir a otros congresos, por si queremos también investigar, publicar, también irnos de rotatorios externos, que pedimos pues 4 meses al año, que realmente no sé si es que ya los tenemos y no se cumplen, o aumentarlos, pero vamos, que realmente corresponde. Luego, aparte, también estamos pidiendo, por ejemplo, no tener que cubrirnos entre nosotros. Porque la realidad es que en los hospitales, al contar con nosotros como un personal estructural, en muchos hospitales, en el mío concretamente no, pero la realidad es que en general sí, nos utilizan para cubrir unos puestos, y nosotros, si nosotros hay uno que tiene paternidad, pues luego hay que cubrirlo. Claro. Si alguien se va de vacaciones, pues nos tenemos que cubrir entre nosotros. Pero la realidad es que un hospital debería tener que funcionar sin los residentes. Y ahora con la pandemia, pues se ha puesto, ha salido a la luz un montón de estos problemas, y los residentes estamos hartos.
José María, la realidad es que el MIR sería una etapa formativa más dentro de vuestra academia, ¿no? Y la realidad es que estáis como si fuerais un trabajador más dentro de un hospital, que eso no es lo que tendría que ser.
Claro, es que es eso. O sea, nosotros sí que tenemos una parte que es asistencial, que tenemos que cumplir y con la que estamos bien, pero es que están abusando de ese tipo de nuestro contrato. Nosotros sobre todo es eso, es formativo, tenemos que aprender, no estamos para sacar trabajo.
Sí, además estabais comentando lo de las guardias, ¿no? Que lo de las guardias es llamativo. Estáis reivindicando también que hagáis como máximo, o sea, 5 guardias obligatorias.
Claro.
Y como máximo 7, pero que no se aproveche más de eso. Si necesitan cubrir con alguien más esas guardias, que contraten a algún médico ya formado con toda la formación acabada.
Claro. Claro, es un poco eso. Es que tengo compañeros, por ejemplo, que por necesidades del servicio, pues han estado haciendo durante muchos meses 7 guardias de normal, 6-7 guardias, como lo obligado. Y pues eso a lo mejor yo no querría hacerlo. Y es que, pues eso, obligadas 5, pues entiendo que para la formación y para cubrir un poco de asistencia, pues entiendo que sí, y que las guardias es donde también más se aprende. Pero también si luego no hay suficientes adjuntos en una plantilla, pues nosotros no podemos ir a preguntarle las dudas que tengamos, que podemos tener muchas, y nosotros tenemos que tener una tutorización, tenemos que estar respaldados desde el principio, cada vez menos, pero tenemos que estar siempre supervisados. Claro, cuando ya estás en el último año, pues tú eres bastante independiente.
Sí, pero al principio no.
Pero al principio no, al principio estás como si acabas de salir de la universidad, has estado estudiando una oposición, pero no has estado, lo habitual es que tú no hayas estado trabajando previamente. Y te puedes encontrar cosas bastante fuertes en unas urgencias.
Normal, normal. Sí, es lógico, porque cuando todo el mundo empieza en un trabajo nuevo, ¿no? Tienes que aprender cómo se hace. Pues imagínate ser médico, todavía más grande esa forma de estudiar y aprender lo que estás haciendo.
Claro.
Y el tema de las guardias también me comentabas que no las cotizáis actualmente.
Claro, no las cotizamos. Ese tema pues es curioso porque sí que pagamos por ello, por los impuestos, pero no cotizamos.
Ah, pagáis por ellas, pero no las cotizáis, no claro. Están... Eso también. Y me comentabas eso, ¿no? Que las competencias, digamos, que están divididas, que no solamente tenéis que reivindicar a la Consellería de Sanidad, porque como las competencias están divididas entre el Estado y la Generalitat, a lo mejor el tema este de las cotizaciones los tiene que llevar el Ministerio de Trabajo y el tema de las guardias, Consellería de Sanidad.
Claro, exactamente. No, ahora mismo no sabría decirte qué lleva cada uno, pero sí que es verdad que hay cosas que es a nivel estatal y eso a lo mejor Consellería pues no tiene competencias, pero sí que es verdad que hay cosas que sí puede hacer. Justamente, tema por ejemplo de salario, de aumentarnos el salario con respecto a otras comunidades o con respecto a los adjuntos de forma proporcional cada año, eso yo creo que lo puede hacer. Y de hecho hay cosas que han hecho en otras comunidades. En Madrid también han estado haciendo una huelga que les pusieron un servicio mínimo de 100%, lo cual es bastante irrisorio, pero han estado haciendo solo los lunes, y después de haber estado este tiempo también de huelga, por fin han hecho un preacuerdo y desde ahí pues se sentarán y hablarán más, pero les han cedido pues eso, unos términos de aumento de salario, no sé si también el tema de los descansos, pero han llegado a acuerdos. Y en Murcia, sin llegar a una huelga, también han llegado a acuerdos. Entonces, ¿cómo es que aquí la consellería es incapaz? No se entiende.
Claro, porque lo que me comentabas antes es que también queréis que sea algo unificado. Es una reivindicación la que estáis haciendo los MIRs de manera estatal, ¿no? De manera nacional. Y es que al fin y al cabo, si es una oposición nacional, todos deberíais tener, dijéramos, los mismos derechos y las mismas condiciones. Estés en Galicia, claro. Estés en Canarias o estés aquí.
Claro, de hecho hay una asociación que ha sido estatal, que es la asociación MIR España, que es la que inició todo esto después de lo del tema de la pandemia. Pues se organizó para hacer la huelga, iba a intentar hacer a nivel estatal, pero al final se vio que tenía que ser por comunidades, que hay algunas que preferían hacerlo a lo mejor más tarde, otras antes, y al final como hay competencias que se tienen que pelear a nivel comunitario, pues al final se ha hecho así. Pero eso se ha hecho en Madrid, se está haciendo aquí en Valencia, en Murcia no se ha llegado, pero se pretendía. En Castilla y León también están en las mismas. Cataluña ahora también ha convocado la huelga. De hecho, ayer leía que había una reunión prevista desde hace semanas y de un día para otro les cancelaron la reunión. Yo no sé si esa es la verdad, me lo creo porque aquí nos hicieron algo parecido.
O sea, ¿ibais a reuniros con ellos para negociar y os la cancelaron?
Primero, el día... Pues la semana del 31 de julio, pues creo que fue el lunes, hicimos una manifestación bastante multitudinaria en Valencia. Llegamos hasta el Palau, se subió, no sé si entró, pero bueno, le comunicaron los de consellería al comité de huelga que el jueves pues se les convocaría para una reunión. Uh-huh. Y que iban, creo que iban a hablar previamente pues con Hacienda, con los órganos afectados para, uh-huh, para ver qué es lo que se podía hacer. Pues llegamos a la noche de antes y no hubo convocatoria para esa reunión. Y al día siguiente, pues sí que se convocó para el viernes. Pero claro, ya primero era para el jueves. Y luego cuando se realizó esa reunión el viernes, cuando terminaron, pues se concluyó que no podían hacer nada vinculante. Entonces, pues también eso es bastante llamativo. Eso lo podían haber dicho también el mismo lunes o el martes. Si te vas a reunir con un comité de huelga para decirle que no vas a llegar a nada con ellos, se han inventado pues el hacer un foro, pero en el que no querían que estuviera el comité de huelga ni los residentes. Como pues, ¿cómo vas a negociar de la huelga que ha puesto el comité de huelga sobre la mesa sin el comité de huelga?
Y aparte, no
tiene sentido. Y aparte que tienen la obligación, de hecho tenían la obligación y se fueron de vacaciones. De hecho, por ello les ha caído, están, vamos, tienen interpuesta una demanda porque tiene, porque están alargando toda esta situación cuando podrían haberlo hecho bastante más corto. Y parece que tienen voluntad de negociar, pero la realidad es la que es. Estamos aquí, que ya llevaremos 5 semanas de huelga y por fin ayer, pues parece que anunciaron que la semana que viene, el martes, querían negociar con la mesa de, con el comité de huelga, en una mesa de negociación. Ya veremos.
5 semanas de huelga, recordamos a los oyentes, que significa que vosotros los lunes y los sábados, ¿no?, que hace, os toca hacer guardia, es cuando no vais a vuestro, claro, lugar de trabajo.
En realidad, en las 2 primeras semanas que estuvimos desde el 21 de julio, fue todos los días el que no íbamos a nuestro puesto de trabajo de forma ordinaria, a nuestros rotatorios que correspondieran, uh-huh, y luego a las guardias que nos correspondieran. Eso ha sido durante 2 semanas. Viendo que lo iban a alargar y lo que seguían alargando, pues nosotros que tenemos el sueldo que tenemos, tampoco nos podemos permitir una huelga indefinida todos los días, porque al final no, es que no es sostenible. Entonces, después del desplante que he comentado, hubo una reunión para ver cómo podíamos hacerlo de forma más sostenible y se llegó a la conclusión de que unos días buenos para continuar sería lunes, como se hacía en Madrid, y los sábados, que ahí se aunan todas nuestras reivindicaciones de a lo mejor hacer una guardia el sábado, que cobramos a partir de las 3 y que luego no hacemos un descanso el lunes. Que es que eso es es que es una locura. Si llevas toda la semana trabajando, que a lo mejor has tenido una guardia previamente, luego llegas al viernes, trabajas el viernes, el sábado tienes que ir a la guardia 24 horas, luego descansas el domingo, pero el lunes tienes que ir a trabajar y la semana igual. Claro, como tengas otra guardia esa semana siguiente, ya es que... Es que no es un ritmo sostenible.
Es que nadie lo soportaría, obviamente.
Claro, y además de que luego en mi hospital, pues justamente a lo mejor no, pero sí que consta que hay residentes que a lo mejor están después de una guardia y se tienen que quedar unas horas más. Uh-huh. Pues es que ya simplemente el hecho de estar 20 horas trabajando, yo no puedo atender con la misma calidad a un paciente, y es que yo... Es que no, uno no está bien después de tantas horas. Pero también esto lo pedimos también para los adjuntos, porque es que el sistema este, pues habría que mirarlo. Un montón de cosas de estas es que es para revisar. Y el tema de los descansos ya es que ya es la locura máxima. Y el que a alguna gente les pidan, después de esas 24 horas de guardia, que se queden a seguir pasando planta, o es que no es de recibo. Y claro, pues para continuar esta huelga, lo que hicimos era lo de seguir los lunes y los sábados, y eso es lo que estamos haciendo desde el 31 de julio, y aún permanece.
Me imagino que todas estas deficiencias durante la crisis que hemos vivido se habrán agravado, ¿no? Dijéramos, porque además me comentabas antes que tu formación se ha tenido que parar durante 3 meses.
Claro, esto cuando empezó todo lo de la pandemia, pues sí que se nos reclamó, sí que igual tenía poco sentido con las medidas que había que tener de distancias de seguridad, de menos gente en las consultas, pues los rotatorios pues que se pararan. Pero claro, yo estaba haciendo mi rotatorio de oftalmología, por ejemplo, y yo ahora desde ahí hasta julio pues he estado haciendo guardias de 24 horas cada 6 días y luego yendo al centro de salud para hacer los seguimientos. Y eso hemos tenido un ritmo bastante fuerte. Y la verdad es que, joder, no sé, es que han sido unos meses bastante complicados y los residentes estamos hartos. Y aquí se ha visto también, pues eso, que somos una mano de obra barata, pero que en muchos sitios es indispensable. Yo al principio de la huelga leía que en Sagunto había uno o dos adjuntos para las urgencias y todo lo demás que eran residentes. Pues es que dos adjuntos para todo, claro, si todos esos residentes hacían huelga, esos dos adjuntos tienen que ver las urgencias de todo lo que llegara a Sagunto, que Sagunto es un hospital grande.
Sí, sí, sí.
Claro, luego sí, eso a lo mejor intenta suplirlo con otros especialistas, pero esos especialistas tampoco están para eso. Entonces, esos son taras del sistema que hay que arreglar y no hay que suplirlas con otros especialistas y tampoco hay que suplirlas con los residentes. De hecho, otra cosa llamativa en cuanto al tema del mal uso de los residentes, cuando empezó la pandemia, no eligieron los de este año. Al principio se les ha atrasado, de hecho elegieron hace poco y se iban a incorporar a partir
de septiembre,
a finales de septiembre. Todo este tiempo nosotros hemos estado haciendo mal guardias, por eso. Y se intentó, creo que esto fue a nivel estatal, se intentó que los residentes de último año se les alargara la residencia. Claro, al final tuvieron que recoger cable, pero la pretensión era tener especialistas que ya en partir de mayo se iban a terminar y eran especialistas titulados, pues tener especialistas, pero a precio de residente. Pues, y claro, y si no hubiera habido queja, eso habría ido para adelante.
¿Alguno de tus compañeros que forma parte del sindicato está teniendo consecuencias en su trabajo por secundar esta huelga?
Pues la verdad es que no lo sé. Es que tampoco, ahora mismo tampoco estoy en contacto con gente. Estoy con los de mi hospital y en mi hospital pues estamos bien. Pero claro, sí que poco a poco esto como se va alargando, pues hay sitios donde gente que estaba secundando la huelga pues ha dejado de secundarla. Cada uno por sus razones. A gente que era pues porque no te puedes permitir perder ciertos días de formación, a lo mejor, porque claro, tú a lo mejor si vas a hacer cirugías, si estás en un rotatorio donde vas a hacer esas cirugías, a lo mejor no puedes pasar sin esas. Y tienes que ir a atenderlas para aprender, porque luego a lo mejor eso no puedes recuperarlo. O a lo mejor porque has perdido demasiado sueldo y ya no puedo
sostenerlo
más. O simplemente porque la gente también está cansada de estar con esta huelga, donde nos están ninguneando, no nos hacen caso. Y esto es duro para nosotros. También es duro ver cómo nuestros compañeros, nuestros maestros, que son los adjuntos, todo esto, pues la consellería no nos hace caso, pero a ellos vemos que sí los estamos sobrecargando de trabajo. Porque claro, lo que no estamos haciendo nosotros lo tienen que hacer ellos. Que a lo mejor el trabajo sigue saliendo adelante, pero es que no tendría que ser así, no tendrían que estar sobrecargados. Y también la realidad es que los adjuntos, los médicos en general, han estado explotados. El sistema ha estado usando a la mano que tenía, no los ha dotado de medios y los ha estrujado. Y eso no está bien. Y también estamos peleando, pues eso, muchas de nuestras reivindicaciones realmente son reivindicaciones colectivas, que también nosotros miramos por lo nuestro y nos hemos movido nosotros y miramos por nuestra formación, pero el tema, por ejemplo, de la cotización, yo creo que es algo que es a nivel general. El tema de los sábados, no librar un lunes, eso también es a nivel general. Entonces,
son cosas lógicas lo que reivindicáis, que reivindicaría cualquier trabajador. José María, muchas gracias por haber venido y habernos explicado, ¿no? Y difundir, porque se está como tapando esta huelga de los MIR, que mucha gente tampoco, los medios de comunicación no les están dando tanta difusión como os merecéis. Sí. Y desde aquí Radio Villarreal es vuestra casa para que nos contéis cómo van esas negociaciones, que vaya bien esa mesa de negociación en consellería y que vaya bien todo, porque si no, esto es el futuro, como dices, de nuestra sanidad pública.
Desde luego. Muchas gracias.
Muchas gracias.